Muy bien, como le indicara, entonces he escuchado los alegatos de conclusión. Procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a proferir el fallo respectivo. Dentro de la controversia contractual planteada acá por el señor Héctor Fabio Carvajal Rojas, Héctor Fabio Carvajal Cárdenas, perdón, en el que indica sus inconformidades por la aprobación de un crédito de libre inversión terminado en 2464 por valor de 3 millones de pesos, así como la creación o el desembolso de la misma, de ese dinero en una cuenta de ahorros terminada en 8209 el 4 de junio de 2024, como una compra por valor de 879.800 que afectara el cupo de su tarjeta de crédito, la 019. En ese orden de ideas, la controversia está circunscrita a un contrato de mutuo en virtud del cual el banco pone a disposición o entrega a su cliente ciertas sumas de dinero con cargo a que sean devueltas las mismas en género y especie, así como una cuenta de ahorros que conforme el artículo 1398 del Código General del Código de Comercio, se constituye el banco responsable de toda entrega de su suma de dinero que haga persona diferente a la titular o el titular de la misma. Ello en cuanto a la controversia acá plantada. No obstante, se señala por el demandante no haber solicitado dichos productos, no haberlos autorizado, es el 4 de junio de 2024. Téngase de presente que toda la actividad, la actuación por parte de las vigiladas se debe realizar bajo un escenario de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335. En la medida en que se maneja, aprovecha e invierte recursos captados al público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen una mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones. En torno a ese estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad financiera, que comporta medidas exigibles en el ámbito contractual conforme la Ley 1328. Y es el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, para la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias. Se ha determinado la adopción de medidas, unos controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas como expresamente se consagra en la Ley 1328 de 2009, concretamente el artículo 3º, en la que estableció, entre ellos, el de debida diligencia, que indica que las entidades vigiladas y los consumidores, que las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deben desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas, que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Para el efecto, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles, asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los protocolos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio del que recibe. Y nacen de la autorización que se le ha dado por parte del Estado. No obstante, y aunque lo cierto es que la responsabilidad que se predica de las entidades se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada teniendo la participación excluyente concurrente del consumidor financiero. A este respecto, vale poner de presente lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 23 de diciembre de 2016, en la que se indicó que, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ello existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. Por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal. Y concluye la Corte Suprema de Justicia señalando que, consumada la defraudación, el banco puede exonerarse acreditando que la misma ocurrió por culpa del cuentabiente. Lo que fue reiterado en sentencia del 18 de diciembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Alonso Rico Puerta. En armonía con lo anterior, de igual manera se contemplan otros requerimientos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo y eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte 1, parte primera, título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014. Y entre otras, el 42221111 señala la identificación del cliente, que las entidades deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del cliente, sea persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación o el otorgamiento de productos en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente, entre otras, acudir a certificados de firma digital, biometría, mecanismos fuertes de autenticación, así como la información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información. En concreto, una labor que garantice la realización de una verificación efectiva de quien está solicitando el producto. Bajo dicho contexto normativo, entrando al asunto en concreto, téngase presente y preguntó en el interrogatorio respectivo a la acá representante del banco sobre qué labor de identificación se realizó al consumidor financiero para el otorgamiento de este crédito, el de libre inversión 2464 y la cuenta de ahorros 8209S4 de junio de 2024. Al respecto, señaló que se hizo un flujo de autogestión donde se realizan unas preguntas. Se le indagó sobre cuál fueron ese tipo de preguntas. Señaló que no tiene con precisión cuáles fueron las mismas. Palabras más, palabras menos, no fue aportada dicha circunstancia al proceso, que dé cuenta de cuál fue la autogestión para la identificación del cliente en la solicitud de este crédito de libre inversión y la aprobación de la cuenta de ahorros. Pero adicionalmente se pone de presente la remisión de unas claves OTP. Antes de la remisión de esas claves OTP, es de poner de presente la creación de los productos objeto a cada discusión. Y en especialmente para ese crédito de libre inversión, se pone de presente, no obstante en el informe de investigación, a señalarse escuetamente que se remitieron al celular de la CAE mandante 4497, que lo que hay que señalar no existe prueba alguna de las mismas conforme la ley 527 del año 99. Es decir, que esos códigos OTP hubiesen salido de los servidores del banco, hubiesen llegado al mencionado celular en cuanto a la fidelidad e integridad de la información respectiva, concretamente de la remisión de esas claves OTP. Pero lo cierto es que conforme el log de creación ha llegado en la contestación y en la respuesta de grado 27 y 28, tal y como se pudo establecer en esta audiencia, tanto para la firma del pagaré como para la garantía del Fondo Nacional de Garantías, dichas claves OTP para la firma electrónica y digital fueron remitidas a un correo en concreto, tal y como se pone de presente al correo amandacardona444@gmail.com, el cual desconoce el señor Héctor Fabio no haberlo creado, no corresponder al suyo. El que indicó acá en su interrogatorio y corresponde al señalado en el escrito de demanda es el Héctor Fabio, @gmail.com. Revisado ese log de notificaciones y concretamente notificación OTP paga para el pagaré, para la firma digital del mismo, no existe duda que el mismo fue remitido al correo amandacardona444@gmail.com, no al de la CAE demandante. La misma situación se pone de presente para la suscripción de ese fondo o la garantía que otorga en la aceptación de términos y condiciones remitidos al expediente conforme soportes FGA SMX 7442. Y queda cuenta que para la firma digital o ruta digital, como se indica ya, se envió el mismo OTP al correo allí indicado, amandacardona444@gmail.com, no al de la CA demandante. Pero como si lo anterior no fuere poco, es de señalar, y tal y como se indicara, de obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas, todo lo relacionado con las medidas de seguridad en los diferentes canales a través de los cuales se transan o se prestan servicios financieros, tal y como lo señala la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular 029 del año 2014. Y dentro de las mismas se establece en el numeral 2331271 la obligación de implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones: la actualización de datos del cliente para la notificación de operaciones monetarias o generación de alerta. Por ejemplo, correo electrónico. No se allega por parte de Banco Bogotá prueba alguna que ponga de presente la actualización de dicho correo electrónico por el de Amanda Cardona, como tampoco la remisión, o más bien, pone de presente todo lo contrario, es que esas firmas digitales se hicieron tanto del pagaré como de la garantía al correo Amanda Cardona, el cual no corresponde, ni tampoco señaló o existe prueba de cuál fue la actualización y el mecanismo fuerte de autenticación empleado para el mismo. Téngase presente que la CAE demandante es enfático en señalar en no haber realizado o autorizado o solicitado dichos productos, como la cuenta de ahorros y el crédito de libre inversión. Crédito que tenía para el 6 de, o 4 de junio de 2024, acá señalado por, con un saldo de 1.342.000 pesos, otorgado en diciembre de 2023, denominado con el número de crédito 1001. Y no obstante que no le fuere solicitado su ampliación en el crédito, sorpresivamente el 4 de junio, sin justificación alguna y sin el otorgamiento de los requerimientos expuestos y las medidas para la identificación del cliente, así como los mecanismos de seguridad o señalados o mecanismos fuertes de autenticación, no solo para la actualización de datos, sino para la firma de dichos documentos o la remisión de las claves OTP. No existe prueba alguna de que el acá demandante don Héctor Fabio Carvajal en forma alguna haya permitido, entregado sus datos confidenciales como la clave del usuario para el otorgamiento de estos productos. Pero peor aún, que los mismos se hubiesen dado o hubiesen sido autorizados por el señor Cardona. Pues tengas en cuenta que la OTP para la firma de los mismos fueron remitidos a un correo totalmente extraño, ajeno a la cara demandante. No existe prueba alguna adicionalmente de la remisión de las claves OTP para el desembolso de este crédito, para la remisión o la creación de una cuenta de ahorros, no obstante que ya contaba con una cuenta de ahorros que, si bien se encontraba inactiva, fue creada una nueva 8209 con unos códigos OTP, de los cuales no existen pruebas que fueran remitidos al celular de la CAE demandante y donde se desembolsara dicho crédito. Crédito que no fue utilizado por el CAE demandante, sino por un tercero que indica no conocer. En ese orden de ideas, al no existir prueba alguna, se ponga de presente que estos productos fueron solicitados por el demandante, que se hicieron o se firmaron digitalmente a través de OTP remitidos al correo de la CAE demandante, sino por el contrario a otro correo, como tampoco de la remisión de las OTP, pues no existe prueba de la remisión de las mismas, ni el número celular de la CAE demandante, más allá de la manifestación o lo señalado en el informe de investigación conforme a la ley 527, no existe prueba alguna de ello. Sumaba el hecho que comprometía la responsabilidad del profesional en temas financieros y dueño de los elementos tecnológicos a través de los cuales se realizó la solicitud, aprobación del producto, objeto de estudio. Resalta el despacho la falta de diligencia del banco al no cumplir lo previsto en el numeral 422111. De la parte 1, título capítulo, esto es la identificación del cliente. Pues como le indicara la representante legal, si bien se realizó unas preguntas de seguridad, no tiene con precisión cuáles fueron las mismas, ni se llegó gestión alguna pertinente o relacionada con la misma que permitiera identificar al consumidor financiero. En cuanto a la tarjeta de crédito, la 019 y concretamente la prueba desconocida por valor de 879. Téngase en cuenta lo indicado por el banco en su contestación, ratificado por el acá demandante en su interrogatorio, en cuanto a que la misma fue objeto de reversión, razón por la cual se declarara probada dicha excepción denominada hecho superado en lo que hace alusión a la compra por valor de 879 mil de la tarjeta de crédito 0109. No así, frente al crédito de libre inversión 2464 y la cuenta de ahorros 8209. Razón por la cual esta delegatura, al declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco de Bogotá denominadas ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil incoada, hecho de un tercero, procederá o ordenará al Banco Itaú a la eliminación y cancelación del crédito de libre inversión 2464, así como de la cuenta de ahorros 8209. Eliminará dichos créditos, tanto el número como los saldos correspondientes, el de libre inversión y la cuenta de ahorros 8209, como si no hubiesen existido. Y en tal medida procederá ante centrales de información a reportar dicha circunstancia, la eliminación de todo reporte negativo y positivo de ese crédito libre inversión y la cuenta de 2464 y la cuenta de ahorros 8209. Todo ello dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión. No habrá condena en costas por no encontrarse las mismas causadas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada hecho superado en lo que hace alusión a la tarjeta de crédito 0109, conforme lo indicado en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, negar las excepciones propuestas por banco, negar o dejar sin efectos, declarar no probadas o sin efectos las excepciones denominadas ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil incoada, hecho de un tercero, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Tercero, ordenar a Banco de Bogotá a cancelar, eliminar el crédito de libre inversión 2464 y la cuenta de ahorros 8209, como si no hubiesen existido. De igual manera, a reportar ante centrales de información financiera la eliminación de todo reporte, o más bien todo reporte negativo o positivo relacionados con dichos productos. Todo ello dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión. Se le concede el término de 15, de 10 días hábiles siguientes a los 15 días acá otorgados para que Banco de Bogotá acredite el cumplimiento de esta sentencia, su pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente dando las anotaciones a que haya lugar. Don Héctor queda notificado, doctora Adriana notificada.